COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de miércoles. Han pasado muy poquitas horas desde que terminara el campeonato de Liga y realmente la información va un poco a caballo entre los análisis de lo que ha ocurrido y va dando paso ya sin duda a las planificaciones de los equipos, a las cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa y que son prioritarias para el Sevilla y el Betis a la hora de ir encauzando la planificación de la próxima temporada. Y es que se nos viene encima una próxima temporada 22-23 que ya les voy adelantando algunos detalles que creo que son de su interés. Cuando el día 12 de agosto empiece a jugarse la nueva temporada, una semana antes, por cierto, en Inglaterra, esto no va a parar, no va a parar. Vayan apuntando fechas, hasta 6 partidos antes del único parón que va a haber, 6 partidos y 2 de Europa. El parón que va a haber antes del Mundial, que se va a celebrar en el mes de noviembre, tendrá lugar a finales de septiembre, pues hasta ahí, 6 jornadas de Liga, 2 ya de Europa, Champions o Europa League, Sevilla o Betis, y van a jugarse un montón de partidos hasta ese parón. Así que, teniendo en cuenta que el día 12 se pone todo en marcha y que el mercado seguirá abierto, no deberán demorarse demasiado los equipos sevillanos a la hora de planificar una temporada que va a iniciarse absolutamente lanzada con un calendario muy, muy cargado. Lo que viene del día es interesante, ¿eh? Atención en el Sevilla a los movimientos que se van a producir. Y parece que en el Sevilla están a la espera a corto plazo con el futuro de Jules Koundé. No parece que el asunto de Koundé vaya a ser un culebrón de verano, de muchos meses. Da la impresión, por lo que hemos podido conocer a lo largo de la mañana de hoy, que el Chelsea está lanzado a por Koundé, esto ya lo conocen de sobra, y que Thomas Tuchel considera que es un jugador prioritario para su proyecto, un proyecto del Chelsea, que se ha quedado sin Christensen, que se ha marchado al Barça, uno de los centrales, que se ha quedado sin Rüdiger, que va a ir al Real Madrid, que puede salir también Azpilicueta, es decir, el Chelsea este año sí se queda sin centrales y va al mercado a por centrales y quiere gastarse la pasta fundamentalmente en Jules Koundé. Ya saben que el Chelsea anda ahora mismo en un proceso de venta. Ayer fue aprobada por la Premier la venta por parte de Abramovich, del fondo de inversión de Abramovich, a un grupo americano, y el asunto se debe formalizar en breve. Y la idea, nos cuentan desde Londres, gente de la intermediación futbolística, es que se pueda activar muy pronto el asunto de Koundé. Preguntado en el Sevilla también, que es nuestra obligación intentar conocer las dos partes, el Sevilla hasta esta hora de la tarde no tiene noticias formales del Chelsea. Es decir, no ha habido una oferta formal del Chelsea por Jules Koundé, pero la esperan, y no muy tarde. Entienden que los movimientos se van a producir y más o menos pronto. Enseguida vamos a desarrollar ese asunto de Jules Koundé, porque además en la mañana de hoy nos hemos desayunado también con la noticia que esta surge desde Inglaterra y tiene que ver también con el otro central, algo que el Sevilla no quiere ni pensar, que de golpe a porrazo en un verano se quede sin Koundé, que lo tienen asumido, pero también sin Diego Carlos, porque se habla también en Inglaterra. Hola, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
De Diego Carlos y la posibilidad de que vaya a un club de la Premier.
Sí, o a Aston Villa o quizá otro equipo, ¿no? Y quizá está más importante que el Aston Villa, pero es cierto que allí la capacidad económica que tienen los equipos de la Premier League es bastante alta. Ya hemos visto como algunos futbolistas que los equipos de Champions o de Europa League son incapaces de pagarle un salario. Aquí en España hay un equipo de mitad baja de la tabla, pues sí es capaz de pagarle ese salario, incluso uno mayor, ¿no? Así que Diego Carlos, con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, pues es una opción. Es una opción que existe para los clubes de Europa. ¿Por qué? Pues porque ha hecho una temporada magnífica, porque es un futbolista extraordinario y porque es un central que tiene cartel para firmar por cualquier equipo, ¿no? Y estamos hablando de la Premier porque es una liga donde los equipos tienen una capacidad económica y son realmente capaces, Oliva, de, si no llegar, pues acercarse mucho pues a esa cláusula de rescisión, ¿no?
Vamos a darle luego el nombre de un futbolista que está, digamos que en la agenda del Sevilla desde hace varios años y un futbolista que se puede poner en el mercado este verano. Se trata de un centrocampista que podría hacer el papel de Fernando y reforzar una posición que creen que en el Sevilla es clave, el darle ya a Fernando un relevo de garantías absolutas y un futbolista que pueda jugar muchos partidos al cabo del año. Enseguida le vamos a ofrecer el nombre de este jugador que podría estar, insisto, en el mercado para que pueda salir del país en el que juega actualmente. Es deseo del jugador cambiar de aires. Y ahora enseguida vamos a darle el nombre de este futbolista y vamos a estar también en nuestro, yo le llamaba en su momento el consultorio de Pepe Prieto, hace unos años. Pues hoy vamos a tener el consultorio con Pepe Prieto porque además está enfrascado en una idea extraordinaria y en una fase final del club en el que está llevando la gerencia del club y prácticamente podemos decir que es el mandamás, el todopoderoso, el hombre que realmente lleva al Club Baloncesto Sevilla Femenino, y este fin de semana tienen un torneo de ascenso a la Liga Femenina 2. Queremos preguntarle por ello también, vamos a aprovechar de paso, ¿no, Escalera?, para preguntarle por Koundé, por Diego Carlos, por Lopetegui. ¿Hay alguna noticia de Lopetegui actualizada a la 1 y 18 minutos que marca ya el reloj sobre el futuro de Lopetegui? ¿Tú tienes alguna de última hora?
Yo la verdad es que no tengo ninguna, sinceramente. Sigue prácticamente todo igual, es decir, seguimos en ese famoso compás de espera y a ver lo que ocurre, pero va a ser interesante escuchar a, bueno, uno de los futbolistas, exfutbolistas del Sevilla y comentarista nuestro como es Pepe Prieto, hablar de estos temas porque va a ser muy interesante.
Está por ahí ya Andrés Ogaña, lo han escuchado hace un instante dar el titular de la jornada, mañana me tiro en paracaídas. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva.
¿Eso está
Escalera.
Confirmado?
Está confirmado nuestro querido Elías de la empresa Skydive, que opera en el aeródromo de La Juliana, donde mañana vamos a estar en Bollullos de la Mitación. Ya me ha mandado todos los papeles, me ha obligado a hacer testamento, ya hemos hecho absolutamente de todo, y mañana a las 9 de la mañana estoy allí dando un cursillo, y a las 10 y media, si Dios quiere, Oliva, me tiro en paracaídas. Y te digo una cosa, todo va a ser rigurosamente grabado,
sí,
y para después poder ser lanzado en redes sociales, que la gente no se crea que me estoy tirando de la cama al suelo, que me estoy tirando de muchísimos metros de altura.
Si hiciéramos una encuesta, ¿debe tirarse Ocaña en paracaídas?
No, todo el mundo diría que sin. Se tire Víctor.
¿Con o sin paracaídas? ¿Debe lanzarse con o sin paracaídas? ¿Qué crees que ganaría en la encuesta?
49-51 con paracaídas, espero.
Efectivamente, le salvarías por un 1% raspado. Sí. Bueno, gracias a nuestro voto de calidad en el último instante. Bueno, vamos a ordenar también el día en el Betis, que viene interesante, ¿eh? Porque Ceballos aprovecha incluso hasta el Media Day, el día de puertas abiertas para los medios de comunicación del Real Madrid, que juega el sábado la final de la Champions League ante el Liverpool, para hacer guiños y mandar señales al Betis y hablar del Betis. Yo creo que va a resultar muy interesante escucharle y también conocer cuál es la hoja de ruta del Betis por Dani Ceballos. Si la cosa se va a volver a calentar tanto, tanto, tanto como hace un verano cuando estuvo a punto de venir en el último instante. Y curiosamente no vino por un asunto de ajuste salarial que ya explicó Andrés Ocaña en su día y prácticamente porque se solapaban las operaciones de Dani Ceballos y curiosamente de otro hombre que es actualidad. Bellerín, que vino en el último día de mercado por una situación prácticamente límite, por ingeniería financiera absoluta, el Betis pudo cuadrar los números e inscribir a Bellerín en el último instante. Pero por partes, asunto de Ceballos, ¿a ti a qué te suena, Andrés, todo esto último?
Pues que hoy, en una entrevista en el Media Day que le han hecho los compañeros de marca a nivel nacional, he visto a Ceballos más cariñoso con el Madrid, Oliva, que en todas las últimas intervenciones en las que el utrerano yo creo que se ha referido al asunto de su futuro.
O sea, más cariñoso todavía, porque sí, más guiños es
pero
imposible
con el Madrid,
que pueda mandar.
Con el Madrid.
O sea, ¿tú crees que ha girado un poco su idea?
Sí, sí, sí. Es la impresión que me ha dado. Después he sacado un sonido muy interesante de esta entrevista con Marca, en la que él habla de una temporada horrible, la peor temporada de su carrera con las lesiones, con errores médicos además que ha tenido y que casi le provocan pues tener que abandonar la temporada totalmente, pero sobre todo en la que habla de que está jugando minutos de calidad, en la que dice que todavía no lo ha llamado el Real Madrid, pero dice todavía, en la que él habla de que se siente con energía y sobre todo con capacidad para poder disputar un puesto en el Real Madrid, y en la que evidentemente le recuerdan las palabras de amor y cariño que ha tenido con el Betis, pero él vuelve a demostrar su amor por el Betis, explica los motivos que le llevaron a salir del Betis cuando firmó con el Real Madrid, pero lo he visto virando un poco más, ese cariño.
Pero al calor quizás de una final de la Copa de Europa, sí, y no querer quizás salirse un poco del guión que pues toca,
no lo sé,
con el Madrid.
O,
el club
o que algo
que
ha cambiado.
O que realmente Ancelotti le haya dicho, oye, no te muevas este verano, que lo mismo, si estás en nivel importante, puedo contar contigo. Eso es lo que
me,
se nos
me
escapa,
da más
¿no?
la impresión de lo segundo, Oliva.
De lo segundo,
después
¿no?
ya te digo.
Que ha podido cambiar el papel para Ancelotti de Dani, Dani
sí,
Ceballos.
Y que él creo que se ha dado cuenta que está ante una oportunidad magnífica de renovar un contrato con el Real Madrid, ¿no? Si es el entrenador. Es que no es lo mismo venirte al Betis cuando te falta un año de contrato, desvincularte, que a lo mejor renovar tu contrato con el Real Madrid y a partir de ahí pues vamos a ponernos a hablar, ¿no? Pero yo creo que ha virado en cierto sentido, sin perder nunca el cariño al Betis, porque más que ha hecho Ceballos, que le habla a todo el mundo del Betis, que ha convencido a Bellerín, después vamos a escuchar a Bellerín hablando de lo que ha sido Ceballos para él este año. O sea, es que yo creo que el Betis solo le puede estar agradecido a Ceballos, pero me parece que está en un momento muy delicado de su futuro Dani Ceballos, por lo que he escuchado hoy, y que él no descarta la posibilidad de continuar en el Real Madrid.
Bueno, pues enseguida ampliamos todo esto. A la 1:23 PM, es buen momento sin duda para irnos a la mejor galería del mundo, a Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor está aquí en el estudio de COPE Sevilla, Miguel Flores, estudiante actualmente de periodismo, futuro periodista, y que está ahí como siempre tomando notas y pendiente de la radio. A ver si lo hacemos bien en este programa, Isaac, Andrés.
Vamos a intentarlo. Hoy han entrevistado a Miguel Escalera, ¿no? Que es la estrella de COPE, y le han hecho una entrevista espectacular a mi Isaac Escalera también. Está todo el mundo, todos los chavales que empiezan periodismo, sí, locos con Escalera
con
y Escalera.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Como has dicho tú, ya han ido descartando y han llegado hasta mí.
Aquí resulta que uno va dando entrevistas en exclusiva y otro tirándose en paracaídas. Fíjate el panorama que tenemos. A ver, vamos con el asunto del Sevilla y las últimas noticias que tienen que ver con Jules Koundé. Con esos detalles que contaba Isaac Escalera de Diego Carlos y el Aston Villa. Y también con ese jugador que está en el radar del Sevilla. Es decir, lo que vamos a... O de lo que vamos a informar a continuación, vaya por delante, que no es un fichaje que tenga el Sevilla adelantado. Al menos a mí no me lo cuenta que sea así. A mí lo que me cuentan del jugador que a continuación les voy a hablar es que es un jugador que gusta mucho en la Secretaría Técnica del Sevilla desde hace tiempo, que gusta a Monchi y a la gente que ve habitualmente fútbol internacional, que tiene un coste que podría estar por encima de los 20 millones de euros, pero estamos hablando de un jugador de solo 24 años, centrocampista brasileño, que pertenece al Zenit de San Petersburgo y que si estuvieron pendientes de la eliminatoria Zenit-Betis vieron cómo el Zenit está plagado de brasileños. Está Claudinho, está el propio Wendel en este equipo. Y estamos hablando de este centrocampista, Wendel, jugador brasileño de 24 años, está ahora en el Zenit de San Petersburgo. Ya saben la situación que hay también en Rusia actualmente, la situación bélica, que los equipos, de hecho, rusos en principio no van a participar en competición europea la próxima temporada. Y este es un jugador que aparece en la lista de los 4 o 5 jugadores que el Sevilla tiene bastante observados y que consideran el Sevilla que podría cuadrar en un proyecto. Luego hay que ver cuánto puede pedir el Zenit de San Petersburgo por este jugador. Quiero recordar algunos detalles de Wendel, brasileño 24 años, que se crió en el conjunto de Fluminense. Luego pasó al Sporting de Lisboa y de ahí lo ficha por 20 millones de euros, lo ficha el Zenit de San Petersburgo. Su caché más o menos puede estar en esa cantidad ahora mismo. A mí un jugador que me llamó mucho la atención para bien en esa eliminatoria, me pareció un jugador muy interesante. Y creo que es un jugador perfil Sevilla, Isaac, si tenemos en cuenta que el Sevilla lleva ya años intentando buscar ese recambio de Fernando. Con Delaney las cosas no han acabado de salir bien. Ya veremos si en el Sevilla entienden que después de un primer año en el que el jugador no ha rendido, Delaney debe seguir la próxima temporada o se le busca una salida. Pero en cualquier caso, estando Delaney, Jordán recién renovado, vamos a ver qué ocurre con otra serie de jugadores que están en la plantilla, pero el Sevilla necesita algo diferente en medio campo. Necesita físico y necesita sobre todo un jugador que cuando Fernando no esté, sea un futbolista que pueda jugar en el centro del campo y que tenga despliegue físico.
Yo personalmente el caso con Delaney yo lo esperaría, me parece un muy buen futbolista. Que a
yo tengo
mejor
esa misma impresión, pero es verdad que su rendimiento no ha sido bueno.
No ha tenido quizá a lo mejor la suerte o que no ha estado bien acompañado, pero me parece que ha hecho buenos partidos. Yo creo que Delaney es un futbolista que tiene que esperarlo Sevilla, porque le he visto cosas muy buenas y yo creo que es un jugador a tener en cuenta. Pero este jugador que acabas de decir del Zenit, Bendel, es joven, un futbolista con proyección, tiene calidad. Y claro, Fernando, ya hemos visto que no puede jugarlo absolutamente todo. Y además, ojo a esta temporada, ¿eh? Ojo a esta temporada que el calendario va a estar bastante comprimido. Es cierto que después hay dos meses, entre comillas, de parón por el Mundial, dependiendo de quién se vaya o no se vaya. Pero va a haber mucho miércoles, domingo, va a ser un... Ya está Andrea ahí preparado.
Es decir, que no, que hay que planificar pronto, que hay que planificar pronto y además, esto es un debate interesante que vamos a tener los próximos días. Tienes que comenzar a todo trapo. O sea, porque antes del Mundial, la primera fase de la Champions se finiquita.
Claro.
O sea, se juegan los seis partidos antes de noviembre. Habitualmente llegamos a diciembre, pues ahora, entre septiembre y octubre, se van a jugar los seis partidos de Champions. De Europa League en el caso del Betis, igual. Y la Liga no va a parar, incluso con alguna semana intersemanal, salvo un parón que hay en septiembre. Tienes que comenzar muy fuerte e intentar tener para mitad de agosto prácticamente casi la plantilla rematada.
Ese parón, a mí me sorprende, sí. Oliva y Víctor, me sorprende.
Víctor no ha venido hoy.
Ay, Oliva y Escalera, te digo que me sorprende porque yo es que creo que con Fernando y Delaney, un futbolista que para mí Delaney está totalmente contrastado, creo que esa parcela del campo estaba perfectamente cubierta. O sea, a mí una apuesta de tantos millones de euros, más de 20 millones de euros por Bendel, que creo que es un jugador físico, que me parece buen jugador, ¿eh? Después hay que ver cómo se adapta a una gran liga también, ¿no? Al ritmo de aquí, evidentemente, pero tiene todas las cualidades, es físico, es joven, para aprender, para mejorar. Pero te quiero decir que da la impresión que tiene que ver más con que el Sevilla no sabe cómo va a estar Fernando, ¿no? Es la impresión que me da a mí, porque
Fernando no puede aguantar partidos.
No, pero está Delaney. No,
fíjate que ha estado... Pero
habéis comparado
Delaney
a los dos. Sí. Yo creo que Delaney es un futbolista
pero
más
es otro
contrastado
corte,
que
sí, otro corte.
Andrés, estando Delaney y Jordán, el día que Fernando se lesionó, el tapón de la bañera...
Claro, es que otro corte de jugador
muy bueno, Oliva.
Claro, entonces el Sevilla lo que no puede estar dependiendo tanto de un jugador que te puede dar todavía unas prestaciones muy importantes como Fernando y tiene que intentar irle dando descansos e irlo tratando de tal manera que te llegue a la parte decisiva de la temporada en buenas condiciones. Por eso el Sevilla está buscando un perfil Bendel. Que a lo mejor al final no es Bendel, porque no cuadre la operación y el Zenit pida mucho dinero, porque el jugador no pueda salir de Brasil, porque pueda llegar otro tercer equipo y se pueda llevar a Bendel. Pero digamos que el retrato robo de lo que busca el Sevilla para el centro del campo es un recambio de garantías de Fernando.
Porque sobre todo, si va a seguir Lopetegui, que tiene contrato en vigor, el Sevilla se tiene que cimentar en lo que ha sido bueno Lopetegui, que es la defensa. En un portero bueno, como tiene Bono, en dos centrales.
A ver los centrales, ¿no?
Veremos si sigue Koundé, Diego Carlos, uno de los dos, en Fernando, pero claro, tiene que cimentarse en esos futbolistas.
Y luego Delaney, un matiz tan solo. No sé cómo lo veis vosotros y os pregunto. A mí es que no me parece un mediocentro puro.
Es que
a mí me parece otro corte. Me parece un jugador que...
Es más acompañante, sí, o interior que otra cosa.
Más interior y además se incorpora bien al ataque. Va bien ahora, de cabeza. No me parece el 5 puro.
No, compañero.
Lo que sí digo, yo creo que Delaney es más un futbolista de colocación que de despliegue físico, ¿no? Un futbolista siempre bien colocado, con buen trato de pelota. Creo que no tiene nada que ver tampoco con Fernando o
buen
con
Bendel. Rematador, tiene buen remate de cabeza.
Tiene buena llegada.
Tiene buena llegada, efectivamente. Un futbolista que es muy sólido, pero con otras características. Pero lo que sí digo que creo que el Sevilla se va a tener que acostumbrar este año a este tipo de jugadores. O sea, que no va a venir por Fernando una estrella mundial a sustituir a Fernando ni por ningún jugador que se vaya a marchar. O sea, creo que el Sevilla va a virar y va a volver, no sé si estás de acuerdo, Oliver Escalera, sí, a futbolistas de este corte, ¿no? Jóvenes que jóvenes, todavía no hayan explotado.
Yo le he
que...
escuchado mucho, tanto a Pepe Castro como a Monchi, como a Del Nido Carrasco, incluso en las intervenciones que han tenido radiofónicas últimamente y en las distintas entrevistas que han concedido, hablar y utilizar mucho este término. Es que la plantilla del Sevilla, sobre todo para mí en el centro del campo, con Rakitic, con Papu, con Fernando, es una plantilla ya de cierta edad, veterana. Y en el fútbol actual necesitas de físico, necesitas experiencia, pero también necesitas gente joven. Y esta plantilla del Sevilla, yo creo que entienden en el club que es una plantilla que hay que rejuvenecer. Sí.
Hay un detalle en estas últimas temporadas con la pandemia de por medio. Es cierto que ha habido muchas circunstancias, ¿no? Y podemos, bueno, si empezamos a describirla, a lo mejor ni acabamos hoy ni mañana. Pero el Sevilla ha hecho algo que no está acostumbrado a hacer, que es a mantener a futbolistas importantes, ¿no? ¿Le ha dado resultado el mantener a futbolistas importantes? No le ha dado un muchísimo mejor resultado. Hemos visto que ha mantenido y que ha cumplido los objetivos, pero no le ha dado un gran resultado. Con esto quiero decir que el Sevilla, y ya lo han dicho por activa y por pasiva, va a volver a lo que ha sido su modelo de toda la vida, que le ha dado muy buenos resultados, que es refrescar la plantilla, vender a futbolistas importantes, bueno, no a todos, lógicamente, pero si llega buena oferta, vender a los jugadores, y así ir refrescando la plantilla.
Es que creo que el ciclo se ha acabado. El proyecto no. El ciclo de esta plantilla...
Es que tú las plantillas, por muy buenas que sean, no las puedes mantener
no
toda
se puede
la temporada.
Mantener y ha tenido tres años brillantes.
Porque se vician.
Sí, exactamente. Y creo que hay que abrir la puerta otra vez y volver a ese modelo que le ha dado éxito al Sevilla. Bueno, así está el asunto y le hemos apuntado el nombre de Wendel, brasileño, 24 años del Zenit, uno de los jugadores que está en el radar del Sevilla, insisto, y un jugador de los que el Sevilla tiene el punto de mira para reforzar el centro del campo, entre los cuatro o cinco jugadores que maneja en su lista. Del asunto Jules Koundé, que les comentaba al principio del programa, en el Sevilla aún no tienen noticias del Chelsea. Es decir, se ha hablado mucho y se empieza a especular mucho. El Chelsea ya ha puesto 70 millones, 60 millones, va a venir de inmediato, es inminente.
A ver si viene.
En el Sevilla están esperando, efectivamente, claro, a ver si vienen. Esa es una coletilla que en el Sevilla posiblemente la compartan contigo también hasta los dirigentes. Yo he preguntado en el Sevilla, y en el Sevilla me dicen que no tienen noticias del Chelsea, pero que entienden que no va a ser un verano que en el asunto de Koundé se vaya a alargar en el mercado. Creen que los nuevos propietarios del Chelsea van a venir pronto con una oferta que ya veremos si las primeras ofertas del Chelsea pueden llegar a satisfacer al Sevilla o no. ¿En cuánto va a vender el Sevilla a Koundé? El año pasado se hablaron de 50, 55 millones. Háganse una idea más o menos en torno a eso. Si puede rascar algo más, pues intentará que la operación se vaya a 60. Y si tiene que defender al jugador y el precio del jugador, yo creo que a partir de 50-55 puede estar el precio de Jules Koundé. Ya veremos.
Bueno, por esa cantidad el Sevilla no lo vendió, ¿eh? Esa cantidad el futbolista el Sevilla lo aguantó. A lo mejor la situación ha cambiado, es cierto, porque el Sevilla...
Y tampoco sabemos qué hablaron Koundé y el club. Claro, para convencerle que se quedaran. A lo mejor en esas conversaciones ya pudo llegar aquello de si vienen con una oferta similar, claro, porque Koundé también está en el otro lado. Koundé ya sabe lo que le va a pagar el Chelsea desde hace un año. Claro, y
Koundé tiene cartel.
Y a Koundé también le pedirán un esfuerzo el Chelsea a la hora de apretar. En fin, conocemos las conversaciones privadas entre ellos.
A Koundé no le van a faltar novia, además siendo internacional francés, que con todo el cartel que tiene eso, con Mbappé, con Benzema, que vamos a contar, ¿no? Pero no le van a faltar las ofertas, estoy convencido. También a lo mejor pues esperan a que termine ese último partido de la temporada, ese Madrid-Liverpool, ¿no? Que es la final.
Además,
de la Champions.
Los dueños del Chelsea están todavía aterrizando, ¿eh?
Claro,
insisto,
claro.
El cambio de propiedad se está realizando ahora.
Y una cosa muy importante es que el rendimiento de Koundé este año, siendo bueno, no ha sido el de los 70 millones, ¿no?
Yo lo he visto un poquito con mucha suficiencia al futbolista,
claro,
este año.
Yo la verdad que este año no es el Koundé de los 70
A mí me parece una temporada,
millones.
Por ponerle una nota, de un 6 para Koundé.
Claro. Lo que pasa que es muy bueno. Digo, para mí el mejor futbolista de este año ha sido Bono, ha sido el portero, y a partir de ahí pues ha hecho muy buena temporada Diego Carlos. Acuña no puedo decir buena temporada entera porque ha estado lesionado y
fue
un tramo que fue extraordinario. El primer tramo ha sido sensacional, pero no lo mantuvo porque estuvo lesionado y después, cierto que cuando volvió tampoco estuvo, no estuvo bien, pero digo, Carlos y Bono para mí han sido los mejores del Sevilla este año. Aparte de lo que estamos hablando, medio centro defensivo, como has comentado, central, a ver qué pasa, yo creo que el Sevilla tiene que firmar un delantero. Tiene que firmar un delantero de todas, porque...
Bueno, y un Rakitic, ¿no?
Sí, bueno, sí, es
que
pero...
Estamos hablando de la...
Oye, ¿pensáis que Rakitic campo... y Papu se quedan los dos?
Yo creo que pero, sí, Rakitic ¿no? seguro es y Papu también.
Es que hablamos del físico y el físico vamos, no es solo... El,
no hay duda.
Yo creo que sí se quedan los dos.
Sí, es un punto de vista también interesante y lo del delantero que plantea Isa también, ¿no?
Sí, yo creo que el delantero también porque hemos visto que, vamos a ver, un club como el Sevilla, es cierto que Rafa Mir al final, miramos los números, no son malos, ¿eh? 10 goles la primera temporada en Liga, no son malos números, pero ¿puede el Sevilla soportar, y aquí por supuesto descargo de toda la presión al entrenador, que el Sevilla a lo mejor llegue 3-4 veces... se plante, no que llegue una ocasión medio clara, que sea clarísima delante del portero y que el delantero no la meta, pues eso no lo puede soportar un equipo como cualquier equipo, no, menos el Sevilla, ¿no?
Mantengo la teoría de que Nesiri y meto en el saco también a Lucas Ocampos, si tiene el Sevilla que vender, si vinieran ofertas en el Sevilla, preferirían que fueran por estos jugadores que por otro tipo, por ejemplo, Diego Carlos, Acuña, jugadores que tienen peso, pero el mercado es absolutamente indescifrable. ¿Qué va a ocurrir, no? ¿Quién va a venir? ¿Por quién va a venir una oferta? ¿Habrá algún club que le falte, clubes importantes, top, que le falte un portero? Pues posiblemente miren quién es el favorito de la liga.
Cuidado,
de Bono,
Bono,
por eso
Campos,
digo, ¿no?
Oliva,
está ahí Prieto ya, ¿eh? Sí. Ocampo.
Yo, es que a mí de todos, que me parecen muy buenos futbolistas, Lamela, Suso, Tecatito... etcétera, etcétera, pero a mí el mejor me pareció Campos, ¿eh?
Físicamente sí.
Sí.
Físicamente
como físico,
sí.
Pero después, luego ha caído.
Después creo que es un futbolista que después de su magnífica primera temporada, no sé si fue casualidad o no, no ha vuelto a estar igual. Yo por lo menos no lo he visto igual.
Está por ahí Pepe Prieto, el comentarista de Tiempo de Juego y manager general del Club Baloncesto Sevilla, el hombre que manda absolutamente todo y que lo sacamos de la organización nada más y nada menos que de la fase final de ascenso a la Liga Femenina 2, donde está el equipo de Sevilla Femenino. Tiburón, ¿dónde te metes? Buenas tardes.
Pues mira, acabo de llegar a casa de estar...
Qué paz.
¡Qué barbaridad!
Pensaba que iba a sonar a un teléfono y gente de fondo.
No, acabo de llegar porque hemos estado en la instalación de Amate montando...
Perfilando, ¿no? Todo el asunto,
sí,
¿no?
Montando todo lo que es la publicidad de la Federación Española y tiros de cámara y cosas de estas.
Ah, cuéntanos cómo va eso y ahora te pregunto también por fútbol. Fase final, ascenso, Granada y Sevilla, dos sedes, los campeones de los grupos ascienden, los subcampeones juegan entre ellos también para buscar una... plaza de ascenso, ahí está el equipo de Sevilla. Cuéntanos cómo va el asunto a partir de mañana ya en Amate.
Sí, pues esta es nuestra selectividad. hemos estado en bachiller durante todo el año sacando unas notas muy altas. El equipo ha quedado campeona de Andalucía invicta y ahora pues juega en la fase final, la fase de ascenso nacional a Liga Femenina 2. Nosotros hemos hecho una inversión tanto de esfuerzo y económica para traernos la fase a Sevilla, porque Sevilla nunca había hecho un evento de este tipo en baloncesto femenino. Y bueno, pues nos hemos incorporado a otra locura más desarrollando esta fase, que esperemos que las jugadoras la disfruten, que el club la disfrute, que los aficionados al baloncesto femenino vengan a ver a las chicas y que se consigan los objetivos que se marcaron al principio de temporada, que era conseguir el ascenso.
A partir de mañana en Amate, ¿no?
Sí, esta mañana empiezan los partidos. Tenemos dos grupos aquí en Sevilla, como he dicho. Digamos que la fase de ascenso la hemos dividido entre Granada y nosotros. Cada uno de las sedes tiene dos grupos de cuatro equipos. Asciende el primero. Y los dos segundos de los dos grupos luchan para la tercera plaza de ascenso de cada subgrupo. Y por la mañana es el grupo en el que el baloncesto sevillano está. Y por la tarde son los partidos nuestros con nuestro grupo, sí.
Ah, perfecto. ¿El primero mañana a qué hora?
A las 19:45.
Uf, hora champion casi, ¿eh? Portugal es hora champion.
Correcto. Mañana es contra Multibásquet. Bien. Es un equipo de Navarra. Luego el viernes 19:45 contra el Cáceres, que es el tercero de Madrid.
Sí.
Y luego el sábado a las 17:30 contra Unizar, que es el segundo de Cataluña.
Aprovecha la radio para agradecer. ¿Quién está ahí portándose bien con vosotros y os está ayudando en la organización? ¿Qué empresas están ahí muy cerquita del Club Baloncesto Sevilla?
Claro, mira, principalmente es la primera vez que verdaderamente hemos sentido el apoyo del Ayuntamiento, que el IMD y el Ayuntamiento nos han dado la posibilidad de hacer esta actividad, especialmente a la gente de Amate y a su director, porque ha sido Luli, tenerlo al lado ha sido un placer, y a toda la gente del IMD y al concejal de deportes que han ayudado. Y luego, quitando esto, nuestros grandes ayudantes, que son los patrocinadores que tenemos a Beinman Baloncesto, que es el patrocinador principal del equipo, pero luego tenemos a Damas, que es el grupo empresarial de Interbus, que nos lleva a todos sitios. Tenemos a DOC, que es una empresa de deportivo y cultura que lleva con nosotros mucho tiempo. Sevi Neumáticos. Garden Store, que es una empresa sevillana que se dedica al césped artificial y que ha dado un salto increíble y que el año que viene seguramente será patrocinador del primer equipo. Alepo, Lanjarón, Coca-Cola, un montón de gente, Viajes Triana, gente que colabora y que hace que este sueño sea real. O sea, al final, esto depende del dinero que tienes para poder hacer cosas.
Y creo que es digno de mencionar esta gente que tiene sus empresas, pero que además son capaces de generar los recursos como para también estar apoyando, en este caso, al Club Baloncesto Beinman, al Club Baloncesto Sevilla, nuestra ciudad, que se juega el ascenso este fin de semana. Ya lo saben, las citas, 8:45, y baloncesto durante todo el día, pero a las 8:45 los partidos de Sevilla. ¿Te molesto 3 minutos, Prieto? Porque
tú nunca me has molestado.
Sí, a veces
ni
sí.
Ni siquiera cuando narras para adentro.
A veces sí, ¿te he molestado alguna vez?
Nunca.
Tres preguntas muy rápidas. La primera, te llevaréis una sorpresa. Voy con preguntas muy directas y respuestas muy concisas. Prieto, ¿te sorprendería que Lopetegui no siguiera?
No.
O sea, que dejas la puerta abierta, como creo que todos nosotros, a que eso pueda ocurrir, ¿no?
Claro, esto es un matrimonio en el cual han estado muy enamorados durante 3 años y están pasando una crisis.
Y a ver cómo se resuelve
la crisis.
La crisis, ¿no?
Después de ir al consultor matrimonial, puede ser que sea una ruptura o que se afiance más la relación.
No puede estar mejor definido. Sí, es verdad. Esa es la situación actual en el Sevilla, con ese paralelismo que ha hecho Prieto. Más, Koundé seguramente al Chelsea, a ver qué ocurre con Diego Carlos. ¿Tú crees que necesita esta plantilla una regeneración importante?
Sí, es muy evidente. La plantilla es magnífica, pero todos aquellos que lo vemos jugar continuamente, vemos dónde están las carencias. Si va Koundé, se necesitan 2 centrales, no 1, 2. El medio centro tienes que potenciarlo. Para mi gusto, te sobran muchos jugadores que tienen un perfil muy parecido. Papus, Lamelas, Olivers, Rakitic, perfiles muy parecidos. Sí. Y te faltan Ocampos. Te faltan gente que tenga desborde. Porque creo que al final la tendencia del entrenador es jugar con muchos centrocampistas, pero la tendencia de la competición te lleva a que el Sevilla cada vez tenga que romper más los partidos, y para eso tienes que encarar y tienes que tener otro perfil de jugador. Yo hay jugadores que me costaría mucho, o creo que su periodo de estancia en el club no ha terminado, como es Ocampos y como es el Nesiri. Creo que con Koundé, por todo lo que ha sucedido, y el chico se ha quedado a pesar de que tenía una oferta que era muy importante, yo creo que es el momento de venderlo y luego reforzar el equipo, y para mí convertirlo en un equipo un poco más físico. Creo que necesita un poco más de físico.
Muy bien, están respondidas las 2 preguntas. Vamos a tener tiempo la próxima semana de hablar contigo de baloncesto y también un buen rato de fútbol, pero es que me repregunta la gente, los oyentes, y me hacen llegar la siguiente pregunta. Le has preguntado a Prieto si le sorprendería, pero pregúntale si él es partidario de que siga Lopetegui. Claro, mójate.
Ese oyente es periodista.
¿Es maligno?
¿No?
No se moja nunca.
Ha terminado la carrera, ¿no?
Parece periodista, comentarista de televisión, no se moja nunca. No.
Ah, sí, es verdad, de esos pausados de plató,
sí,
¿no?
Sí.
Mójese, señor Prieto.
Parece que comentan una iglesia.
Comenta para adentro.
Claro, nosotros somos compañeros, y sabes que mi gran defecto es que me mojo demasiado.
Y pues mójate una vez más.
Y me meto en todos los charcos que hay. Si hay un charco, ahí meto.
Pues adelante desde con el charco.
Bueno, yo he sido muy claro desde el inicio. Creo que Julen Lopetegui es un gran entrenador, pero creo que para el salto que tiene que dar el Sevilla, es verdad que el Sevilla hace que los entrenadores cambien también, ¿eh? El nivel de exigencia que lleva el club hace que los entrenadores den pasos hacia adelante. Yo creo que Julen tiene que dar un paso hacia adelante en su concepción del juego. Tiene que para competir contra los grandes tienes que exponerte más, y tienes que taparte menos. Yo creo que si Julen es capaz de hacer eso y le trae jugadores para eso, yo creo que es un entrenador preparado para estar en el Sevilla.
¿Lo dejarías, por tanto?
Sí, yo lo dejaría, vale, porque ha conseguido sus objetivos. Al final, la vida está llena de planteamientos de objetivos y de consecución o no consecución. Este señor ha metido al Sevilla en Champions. Ahora, ¿con lo que está nos sirve para el año que viene? Yo personalmente creo que no. Que él tiene que dar un giro y que el equipo tiene que ser de otra estructura.
Estamos de acuerdo, por una vez. Adiós, tiburón.
Adiós, compañeros.
Adiós.
No ser malos.
Un abrazo.
Una y 40. No ser malos y venir al baloncesto.
Patita enharinada.
Sí, vamos con el futuro de Ceballos y de Bellerín. 1:46.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
El 3 de junio busca lo mejor del carnaval en COPE Andalucía. La número uno también en carnaval. A partir de las 8 de la tarde, desde el Gran Teatro Falla, para todos los andaluces.
¡Altamuse, pipa, Pikachu!
Perdón, el de las papas, hombre.
Y poniendo el ladrillito colorado, Ayuntamiento de Cádiz, Andalucía Ecovehículos y Camping La Fundición de Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Solúcar Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Buscas una experiencia única? En LD Sevilla podrás disfrutar de una deliciosa comida en nuestro restaurante Brasería, seguida de una sobremesa en el Chill Out con unas vistas únicas de la ciudad de Sevilla. ¿Y los niños? Tenemos una zona de juego ideal para ellos. LD Sevilla, estamos en la salita 790, autovía A66 Las Pajanosas. Restaurante LD Sevilla, un lugar mágico para disfrutar y darte un capricho.
Peregrinación anual a Lourdes con la Hospitalidad de Sevilla, del 1 al 6 de julio. Santa Misa en la Gruta de las Apariciones, Procesión del Rosario, Misa Internacional, Bendición de Enfermos. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-34-3393.
Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños?
Para mí, un eléctrico.
Un 4x4, para la aventura.
Yo prefiero un híbrido para viajar.
Yo un potente deportivo alemán.
Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Buscas el máximo ahorro al repostar en el Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-211396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Decías al principio, Andrés, que tú interpretas lo de Ceballos como que a lo mejor algo ha podido cambiar en la mente de Ceballos respecto a la próxima temporada, si le escuchamos en esa entrevista del diario Marca. Si tenemos en cuenta lo que dice y lo que piensan en el Betis, ¿tú crees que hay verano Ceballos o que Ceballos ha podido girar absolutamente en torno a su pensamiento de futuro?
A mí lo de hoy me deja ciertas dudas, Oliva. Me deja ciertas dudas porque yo lo conté el año pasado. El año pasado, de puro milagro, no estuvo Ceballos en el Betis en verano, por una cuestión puramente económica y porque el Betis no quiso darle la baja federativa a uno de los jugadores que tenía con ficha. Pellegrini se negó, el club tampoco estaba por la labor de un jugador que tenía contrato darle la baja para poder meter a Ceballos, y al final pues hay que darle la razón, le ha salido bien al club tener este grupo tan comprometido. Pero si te parece, lo escuchamos y ahora lo comentamos para que tengamos los argumentos suficientes para poder hacer una interpretación. Ceballos, hablando de los motivos que le llevaron a dejar el Betis y también hablando de su futuro en el Real Madrid y del verano que le espera por delante.
Estas palabras que hemos escuchado las sigo manteniendo. Mi amor por el Betis es incondicional. Y yo en su época me fui del Betis porque no había proyecto deportivo por el cual yo luchaba por no descender a la segunda división.
¿Eso te hace replantearte tu futuro, jugar minutos de calidad que hasta entonces no habías tenido?
Bueno, yo siempre lo he dicho, el jugador es feliz cuando juega. Obviamente cuando está en el banquillo, solo la familia sabe lo que el jugador siente. Y a mí lo que me hace feliz es jugar, sé en el club que estoy, sé los jugadores que tengo por delante, pero también sé el nivel que tengo y el nivel que puedo demostrar. Y los minutos que he tenido creo que han sido muy buenos y espero seguir teniendo minutos de verdad para seguir demostrando que estoy apto para jugar en el Real Madrid.
O sea, eso significa que si la historia de amor de Mbappé y el Madrid se pospone, la de Dani y el Betis también se puede posponer. Tampoco soy yo Cupido, pero no sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Bueno, no. Yo creo que no hay nada por cerrado. Como bien he dicho, tengo un año más de contrato con el club. Aún no he hablado de nada con el club. Y lo del Betis, ya sabemos todo lo que pienso yo sobre el Betis.
El discurso
es bastante diferente al que ha utilizado durante el último año y pico, de guiños permanentes al Betis, incluso estuvo en la final de la Copa del Rey. Claro, aquí se nos escapa si realmente Ancelotti ha hablado con él, ha dicho, oye, el año que viene tu papel va a cambiar.
Bueno, Ancelotti es que más que, yo no sé si ha hablado con él o no, pero por lo menos lo pone 20 minutos todos los partidos, ¿no?
Sí, lo está utilizando.
En partidos importantes incluso, ¿eh?
Hombre, si Ancelotti le dice, vas a tener un papel mucho mejor, posiblemente el jugador ni se mueva la próxima temporada. En el Betis tampoco, por lo que sabemos, Andrés, va a hacer ningún tipo de locura económica con Dani Ceballos. Tiene que ser una operación que le beneficie mucho y...
Al revés. Dani Ceballos tendría que ceder en su sueldo.
Claro, más o menos como las circunstancias que se dieron el verano pasado, donde Ceballos iba a venir cobrando solo una parte de su ficha.
Pero eso no puede ocurrir más, Oliva, porque solo tiene un año de contrato Dani Ceballos. Este año era el año para que hubiera ocurrido eso, si no se hubiera lesionado Ceballos, si el Betis hubiera tenido ese hueco. Pero ahora estamos hablando de un panorama totalmente distinto. O sea, es que Ceballos renuncia gran parte de su sueldo para venir al equipo de su vida, o que Ceballos, si ahora empieza a sentirse importante, como parece que él está explicando en estas palabras, pues prefiera renovar con el Real Madrid otro par de temporadas, por ejemplo, ¿no? Si se le pone a tiro. Por eso yo creo que un Ceballos que parecía entregado al Betis ha dejado hoy la puerta abierta a su continuidad de una forma que quizás antes no la habíamos visto, ¿no? Uh-huh. Es la impresión que me da.
Es que Ceballos, vamos a ver, Ceballos no vamos a descubrir el pedazo de futbolista que es, ¿no?
A mí me pregunto muchas veces, Andrés, ¿encajaría con Fekir y Canales? Sí, todos los buenos encajan.
Yo creo que
no
todos los buenos encajan.
Porque los buenos encajan todos.
Aunque yo soy de la opinión de que el que no tiene que vender el Betis es Guido. O buscar un futbolista de ese corte, porque como venda Guido y traiga Ceballos, quiero decir, como traiga un futbolista de corte defensivo y traiga otro por él de corte ofensivo, creo que ahí perdería muchísimo el Betis. Creo que...
Yo entiendo que si Ceballos viene y se va a Guido, como tú planteas, Isa, tiene que venir un 5 puro, ¿no? Un mediocampista puro.
Que venir,
¿no? Al Betis le ha costado, ¿eh?
Todocampista, pero... Sí.
No, no sí, es un pero... mediocampista puro.
No, hombre, no, no.
Pero que al Betis le ha costado encontrar un perfil, Guido.
Por eso digo.
Y hacerlo,
digo,
¿eh?
Que cuidado con ese futbolista, que creo que es más que importante. Más importante de lo que la gente se puede creer. Que con Ceballos, pues el nombre... pues el escaparate es muy grande, ¿no? Y que vuelva Ceballos, que me parece muy bien. Pero que se vaya Guido creo que sería...
Forma, Ceballos es un gran recambio también para Carballo. Es un gran recambio para Canales.
Para mí no es un recambio, para mí sería titular.
Es que Ceballos es un todocampista. Es que te da tanta versatilidad en el equipo, ¿no?
Me parece un jugador extraordinario para reforzar el juego ofensivo y creativo del Betis. Y el asunto Bellerín. Bueno, esto mantienes tú la teoría, Andrés, que te he escuchado ya varias veces, que queda esperar por Bellerín, de nuevo, como el año pasado.
Que a Bellerín yo creo que ya le falta decir, mira, que pago yo por jugar en el Betis, ¿no? Vamos a escucharlo. Bellerín hablando de su futuro ayer en los medios oficiales del Real Betis Balompié.
Eso es lo que le digo a todo el mundo, ¿no? Al final cuando me paran por la calle, yo pienso que siempre he demostrado y he sido muy vocal a la hora de decir que me siento muy a gusto aquí, que yo quiero estar aquí. Pero al final, bueno, no es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal va el verano y nada, y ojalá pueda pasar.
Que haya enganche, te ha dejado el Betis, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que, como digo, ha sido una temporada preciosa y yo, bueno, vine aquí sabiendo el buen equipo que había, sabiendo cómo era el Betis desde fuera, porque no había tenido la oportunidad nunca, incluso de venir a un partido al Villamarín, pero claro, al vivirlo desde dentro con la temporada que ha sido el trato tanto de mis compañeros, todo el mundo en el club, como del aficionado, pues han hecho de que esta experiencia sea inolvidable.
Está bueno. Como loco Bellerín, evidentemente, por volver al Betis, pero también se trata de que el jugador perdone mucho dinero y ver qué postura tiene el club que es propietario suyo, que sigue siendo el Arsenal. En 20 segundos le da Andrés Ocaña el nombre de un delantero que suena para el Betis. Pero antes, una visita a Clínica Mayen. Más de 40 años de experiencia, última tecnología y resultados. Lo más importante en un tratamiento es el diagnóstico médico. ¿Qué zonas de tu cuerpo cambiarías si llevas tiempo pensando en mejorar tu aspecto? Hazlo siempre con las mejores manos. Clínica Mayen, doctor Tudela Mayen. Hacemos diagnósticos gratuitos, pide cita. Con Clínica Mayen, define tu cuerpo, elige tu vida. Y tenías que apuntarme el nombre de un delantero, Andrés.
Sí, mira, lo dan los compañeros de Goal.com. Pero está muy bien tirado y está muy bien tirado el nombre. Se llama Mohamed Ali Cho, es un futbolista francés internacional en categorías inferiores hasta la sub-19, 18 años tiene y juega en el Angers, que este año ha quedado el 14º en la liga francesa. Estamos hablando de un jugador que no ha roto todavía, ha metido, por ejemplo, 4 goles en 32 partidos, Oliva, pero que es un futbolista de estos de dirección deportiva total y absoluta, de los que le gusta Antonio Cordón. Y el Betis está intentando convencer al Angers para poder llevarse a Mohamed Ali Cho, que tiene ofertas del Olympique de Marsella, que podría salir por 15 kilos. Es una apuesta importante, ¿eh? Uh-huh. Pues 15 kilos un jugador de esta edad. Pero ya te digo que está muy bien tirado este nombre, como el de Luis Enrique, que está cerrado, también más o menos de esa edad. Y en definitiva, que el Betis va a intentar rejuvenecer también mucho la plantilla, ¿eh?
Has estado al final brillante en el programa. Has ido de menos a más. Has comenzado con dudas, no querías el balón, te ha costado.
Y me he salido
y se ha estado también muy bien. Adiós.